Dell'Antico Testamento e sta il testo. Quisiera invitarlos a ponerse de pie, por favor. El texto se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 2. Segundo de Crónicas, capítulo 2. Y antes de dar lectura a la palabra de Dios, estamos agradecidos a Dios esta mañana que está entre nosotros la hermana Angie Madrigal, su esposo, a pesar de haber pasado por muchos dolores, su dolencia, pudo venir hoy en una silla de ruedas, pero quiso estar en la casa del Señor. Hermano, nosotros somos indignos de la gracia de Dios, pero Él nos ama a pesar de nosotros. Grande es el Señor. Los que han encontrado el texto en 2 de Crónicas 2, versículos 5 y 6, por favor indiquen diciendo amén. Así dice la palabra del Señor. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién, pues, soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Oremos. Señor, te damos gracias por la porción de tu palabra que hemos leído. Te agradecemos, Señor, por tu presencia entre nosotros, por la presencia de nuestros hermanos, amigos y visitantes. Te agradecemos también, Señor, especialmente por la presencia de la hermana Angie Madrigal, acompañada de su esposo. Que tú restaures, Señor, este cuerpo necesitado de tu misericordia. Que tú reprendas, Señor, su enfermedad. Que tú le des, Señor, la oportunidad de transformar su lamento en gozo. Que tú bendigas a los otros enfermos mencionados esta mañana. Y ahora te suplicamos, Señor, que tú nos des el entendimiento para que alcancemos a entender la enseñanza de tu santa palabra. Pues todos esos favores te los suplicamos y agradecemos en el nombre que está sobre todo nombre, el maravilloso nombre de Jesús, ahora y por los siglos. Amén. Siéntese, por favor. El mensaje que estaremos compartiendo esta mañana se llamará La Dimensión Existencial de Dios. Y en nuestra introducción, yo necesito decirles que nosotros, los seres humanos, nosotros que nos identificamos todos, sin excepción de uno, como pecadores, nosotros solo podemos entender y reconocer nuestra necesidad personal cuando tenemos un concepto real, verdadero, de la verdadera esencia e identidad del Dios que hizo los cielos y la tierra. Muchos seres humanos, todavía sin haber experimentado el nuevo nacimiento, pasan arrastrándose por las calles, los caminos de esta vida, sin tener una percepción real, clara, de su necesidad personal, de su condición espiritual, porque los dioses a quienes han buscado son obras de manos de hombres, diositos. pequeños, impotentes, inválidos, inexistentes, cuando el Dios verdadero, que todo lo hizo con el poder de su palabra, nos mira con misericordia, nos quiere alcanzar con su compasión, nos quiere rescatar con su gracia, para que seamos perdonados, lavándonos en la sangre carmesí del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de esta manera, como consecuencia del nuevo nacimiento, seamos hijos de Dios, hijas de Dios, con una herencia eterna de una vida en la presencia del Señor por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. El ser humano se ha inventado religiones, tradiciones, doctrinas de hombres, y a través de esa cultura limitada y pobre de las naciones sobre la faz de la tierra, no ha comprendido todavía que el Dios que nos ama, el Dios que nos llama, el Dios que nos busca, es un Dios no solamente de amor, pero mayormente un Dios santo que demanda santidad, o sea, separación de todo el engaño y toda la mentira que las religiones del mundo están proveyendo para la raza humana. ¿Quién es entonces ese Dios a quien nosotros adoramos? ¿Cuál es la identidad de ese Dios a quien nosotros proclamamos a través de la enseñanza y los mensajes compartidos desde los púlpitos evangélicos alrededor del mundo? La dimensión existencial de Dios necesita, pues, ser comprendida si es que nosotros anhelamos saber quién es Dios, para que reconozcamos que solamente en Él y por medio de Él nosotros alcanzaremos salir de ese pozo de desesperación en el cual se encuentran millones sin esperanza, sin vida y sin salvación. Y en esa introducción, yo quisiera decirles que Dios siempre ha existido y Dios siempre existirá. En las páginas del Antiguo Testamento encontramos en el libro de Éxodo capítulo 3, Éxodo 3 versículo 14, cuando Moisés y Dios están dialogando, Moisés le preguntó: ¿cuál es su nombre? Que les responderé. Versículo 14, respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Y dentro de esta identidad de Dios, y cuando hablamos de la dimensión existencial de Dios, estamos hablando de la esencia, de la expresión de su existencia. Él dijo: Él, yo soy. O sea, de acuerdo con este mismo versículo 14, yo soy el que soy. El Señor está en el presente, el Señor está en el pasado, el Señor está en el futuro, porque Dios es el Dios que ha existido siempre fuera del tiempo. Y cuando el tiempo empezó, Dios ya existía. Dios puede ver a la vez el presente, el pasado y el futuro. Nosotros no entendemos ese concepto, pero solamente Dios lo puede ver, porque Dios es Dios. Él hizo el tiempo. El tiempo no existió antes de Dios. El salmista, expresando en este himnario especial de alabanza, que es el libro de los Salmos, en el Salmo 90, versículo 2, dijo: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ese hebraísmo, desde el siglo hasta el siglo, significa que antes de la existencia del tiempo, Dios ya es Dios. Dios no se hizo Dios. Dios es Dios, porque Él no tiene comienzo, Él no tiene fin. Y hablando de Dios, la carta a los Hebreos, expresando la divinidad de Jesucristo, quien es Dios en la forma humana, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. El mismo salmista más adelante, en el Salmo 102, versículos 24 al 27, sigue expresando su reconocimiento, su alabanza, su enseñanza. Salmo 102, 24 al 27, diciendo: dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Dios es eterno. Y cuando llegamos al libro de Apocalipsis, Dios se identifica de una manera especialmente importante para los oyentes de aquel entonces y también para nosotros. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, encontramos al Señor diciendo: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando Él dice, yo soy el Alfa y la Omega, Él está usando el alfabeto griego, diciendo que es el comienzo, la primera letra y la última letra. Y cuando Él dice el principio y el fin, quiere decir que Él es responsable por el principio de todas las cosas y el fin de todas las cosas. Y cuando dice el que es en tiempo presente y que era en tiempo pasado y que ha de venir en tiempo futuro, Él dice el Todopoderoso. Y esta expresión significa el que tiene por sí mismo poder para existir por toda la eternidad. Ese es el Dios que predicamos, ese es el Dios que nos vino a buscar, es el Dios, es este a quien adoramos y queremos servir con todo nuestro corazón. En primer lugar, tomemos en cuenta que Dios es un espíritu inmortal e invisible. Nosotros vivimos en una era de tangibilidad, o sea, queremos tocar, queremos ver lo que nos dicen. No tenemos la capacidad de creer en lo que no vemos. Pero el ser humano ha logrado creer en tantas cosas que no ha visto. Nosotros no miramos pasar por los alambres la electricidad que trae luz a este lugar, a este santuario. No vemos pasar la electricidad, pero sabemos que está allí. Es invisible, pero tóquela cuando está prendido y usted sabrá que está presente. De igual manera es Dios. El ser humano pasa toda una existencia ignorando la existencia de Dios, pero llega el momento cuando la Escritura dice que está determinado al hombre una vez la muerte y después el juicio. Y en aquel instante en que un pecador sin Cristo deja su cuerpo y comparece la presencia de Dios, sabrá eternamente que dura cosa es caer en manos de el Dios viviente. Dios es un espíritu inmortal e invisible. En el Evangelio de Juan capítulo 4, Juan 4, versículo 24. La palabra de Dios nos enseña a través de los labios del Señor Jesucristo diciendo: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, además de la enseñanza de que Dios es un espíritu, el Señor quiere, requiere, demanda que nosotros que le adoramos a Dios, que le adoremos en espíritu, o sea, sin verlo, sin ídolos. Le adoremos en espíritu y en verdad, de acuerdo con la palabra de Dios. Adorar en espíritu es adorar lo invisible. Y hay más. Adorar no en la carne, a través de lo que a nosotros nos complace, sino de acuerdo con lo que requiere el Dios Santo que hizo los cielos y la tierra. Pablo, corroborando con esa enseñanza, inspirado por el Espíritu Santo, escribió la primera carta a Timoteo, y en el capítulo 1, 1 Timoteo 1, versículo 17, él dice: Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios, el Dios que vive fuera del tiempo y controla el tiempo, es un Dios espiritual, es un Dios inmortal, es un Dios invisible. En segundo lugar, Dios abarca todo el universo. No hay absolutamente nada que escape a la mirada de Dios, al conocimiento de Dios. El texto principal de esta mañana en 2 de Crónicas 2:6 dice: Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? Nosotros no podemos tener a Dios encarcelado dentro de un edificio, dentro de un santuario. Todo lo que podemos hacer desde el edificio, desde el santuario, es quemarle incienso en el Antiguo Testamento, y la connotación del Nuevo Testamento es presentarle nuestra oración, presentarle nuestro loor, presentarle nuestra alabanza. Esa adoración es lo único que le podemos dar a Dios. El salmista, hablando pues sobre el hecho de que Dios abarca todo el universo, en el Salmo número 139, versículos 7 al 10, él expresa esta verdad diciendo: ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. La primera vez que los americanos tocaron la luna, al llegar allí, además de llevar la bandera de los Estados Unidos, ellos llevaron una placa en la cual estaba escrito este salmo, que decía exactamente: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Interesante que algunos años antes, un cosmonauta ruso llamado Yuri Gagarin, el primero a dar la vuelta en el espacio alrededor de la Tierra, le preguntaron en una entrevista: Gagarin, ¿has visto a Dios? Él dijo: No, no lo he visto. Y hermanos, cuando nosotros miramos la creación, miramos la belleza y el orden, la grandeza y la dimensión de todo lo que ha sido creado. Todo eso es una evidencia de que mayor que el universo en que vivimos, mayor y más bello y más grandioso que todo lo que alcanzamos ver, hay un Dios inmortal, hay un Dios que es eterno, hay un Dios que es todopoderoso, el Dios creador de los cielos y de la tierra. En el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 48 y 49, Hechos 7, 48 y 49, la Escritura dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? Dios abarca a todo el universo, y el aire que nosotros respiramos no es nuestro, no lo hemos comprado, no tenemos el derecho de tomarlo. Y por eso la sabiduría de Dios fue expresada de una manera auténtica en el mismo libro de los Hechos, capítulo 17, Hechos 17, versículos 24 al 29, a través de los labios del gran apóstol Pablo. Hechos 17, 24 al 29. La Escritura dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Dios es un espíritu inmortal e invisible. Dios abarca todo el universo. En tercer lugar, Dios es el único Dios verdadero. Hablando de la dimensión existencial de Dios, necesitamos tomar en cuenta esta realidad. Dios es el único Dios verdadero. Hay muchos dioses en el mundo, pero todos ellos son obras de manos de hombres. Muchas personas nos preguntan por qué no tenemos nada aquí en el altar. ¿Dónde están sus dioses? ¿Dónde están sus santos? Nosotros no adoramos la obra de manos de hombres. Dios no está allí. En el mismo Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 43, Isaías 43, versículos 10 y 11, la enseñanza bíblica dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Capítulo siguiente de Isaías 44, versículos 6 Isaías 44:6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Versículo 8 dice: no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Solamente Dios, Jehová, es el Dios verdadero, el Señor del universo. Capítulo siguiente de Isaías 45, versículos 21 y 22. Isaías 45, 21 y 22, la Biblia dice: proclamad y hacelos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más cualquier otro Dios que sea proclamado por los labios humanos. Es un engaño, es una mentira, es una falsedad, es una abominación en la presencia de Dios. Hemos visto que Dios es un espíritu inmortal e invisible. Dios abarca todo el universo. Dios es el único Dios verdadero. Y en cuarto lugar, Dios creó el mundo. Dios creó el universo. Dios creó al hombre. O sea, Dios es el único creador de todas las cosas. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El original hebreo dice: cuando nada existía, antes de todas las cosas, Dios hizo de la nada los cielos y la tierra. En el mismo capítulo 1 de Génesis, versículos 26 y 27, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Y cómo creó Dios al hombre? Para que el hombre jamás pudiera pensar que era igual a Dios o superior a Dios o que no necesitaba de Dios. Dios le hizo de tal forma que el hombre, al investigar sus orígenes en su vida, en su nacimiento y también en su muerte, se dé cuenta que es barro, es polvo. El hombre no es Dios. Génesis capítulo 2, versículo 7, la Biblia dice, narrando sobre la creación del hombre, Génesis 2, versículo 7, la palabra dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Somos polvo. Y al polvo volveremos. Y si tenemos vida, existencialmente hablando, es porque Dios ha soplado en este barro que somos aliento de vida. Finalmente, en quinto lugar, hablando de Dios, entendiendo que es un espíritu inmortal e invisible, que Dios abarca todo el universo, que Dios es el único Dios verdadero, Dios es el único creador. En quinto lugar, el entendimiento, el poder de Dios son infinitos. Dios no está limitado como nosotros. El salmista en el Salmo 139 expresa esta verdad, Salmo 139, versículo 4, diciendo: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. No hay secretos para Dios. Usted puede hacerme una sorpresa. Usted puede sorprender a un amigo, a alguien, pero es imposible sorprenderle a Dios. Él conoce todas las cosas. Más adelante, el libro de los Salmos 147, versículo 5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es que infinito. No hay límites. Ahora permitamos que Isaías en su libro nos hable sobre esta realidad. Isaías capítulo 40, versículos 13 al 18. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas de los que son, le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadena de plata, el pobre escoge para ofrecerle madera que no sea polille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis, no habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para montar. ¿Quién pudo haberle enseñado a Dios? ¿En qué universidad se graduó Dios? Y dentro del texto que les he citado en ese instante, hay una expresión que es de gran importancia para aquellos que les gusta defender su fe a través de las Escrituras. La Biblia dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, indicando que la tierra era redonda, era un círculo. Era una esfera. Y con el pasar de los años, los científicos llegaron a la conclusión de que la Tierra era cuadrada. Los científicos más modernos se burlaban de los cristianos, de la Biblia y de Dios, por decir que la Tierra era redonda. ¡Imposible! Pero con el aumento de la ciencia, con el desarrollo de la tecnología, el hombre pudo ver a través de la observación y sus viajes internacionales, aún espaciales, que la Tierra es realmente redonda. Sea todo el hombre mentiroso, pero la palabra de Dios verás. Ese es el Dios que tiene un entendimiento y un poder infinito. Y el mismo Isaías nos dice que no podemos alcanzar el entendimiento de Dios. Y él usa una expresión que yo quiero leer en el capítulo 40 de su libro, Isaías 40, versículo 28. Él dijo, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No hay quien lo alcance. Quiere decir, es en el hebreo insondable. Insondable. No podemos medir el conocimiento de Dios. Entonces Pablo, meditando sobre todos estos razonamientos, entendiendo la realidad de la dimensión existencial de Dios, que es ilimitada, él formula una pregunta en su carta a los romanos, Romanos capítulo 11, versículo 33. Pablo pregunta: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La pregunta, versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Si esta mañana usted ya tiene a Cristo en su corazón a través del nuevo nacimiento, usted está abrigando en su alma a un Dios inmortal, eterno, todopoderoso, omnisciente, a la vez que es omnipotente. Es el Dios invisible, inmortal, que abarca todo el universo, el único Dios verdadero, el creador del mundo, del universo, del hombre, el que tiene un conocimiento y un poder que no se puede medir. Pero si esta mañana usted todavía no tiene la certeza de su salvación, la convicción de que todos sus pecados han sido ya lavados, borrados, perdonados a través de la sangre carmesí derramada en la cruz por el Señor y Salvador Jesucristo, usted necesita mirar con los ojos de la fe a ese Dios invisible y reconocer su grandeza, y reconocer su poder, y sobre todo su amor que le quiere alcanzar desde la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no perezca, no sea condenado, mas tenga la vida eterna. Mientras la iglesia está en oración, si esta mañana alguien desea reconocer a ese Dios grandioso, poderoso, precioso, y en su corazón arrepentirse diciendo: Señor, yo te necesito, perdóname, sálvame en el nombre de Jesús. Si esta mañana usted desea tomar esta decisión, Dios le perdonará, Dios le salvará, Dios le rescatará, para que usted tenga vida eterna, salvación eterna. Ahí en su lugar, si es su voluntad recibir a ese Dios por medio de Cristo, yo le invito a levantar una de sus manos. Yo quiero hacer una oración con usted. ¿Habrá algún hombre, alguna mujer, algún visitante, algún joven, algún adulto que desea hoy tomar esa decisión? Esa es la última oportunidad, porque a Dios usted recibe o rechaza, y usted está tomando en este momento su decisión. La gran mayoría aquí ya lo ha recibido verdaderamente, pero es posible que algunos todavía no tengan el privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¿Habrá alguna persona? Esa es la última oportunidad de esta mañana. Yo les invito, pues, a ponerse de pie para la oración final.
Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre, estás en los cielos, te damos honra y gloria. Alabamos tu nombre, porque solamente tú eres digno de toda loor y gratitud y alabanza. Pedimos, Señor, que en nuestro diario vivir, en nuestras vidas, podamos entender que tú eres Dios y no hay más. Padre, así como las lecciones de esta mañana, que podamos volvernos a ti, Señor, con todo nuestro corazón, alma y mente. Señor, y ahora que tú nos despidas con tu bendición en nuestros hogares. Bendice a cada familia, a cada hogar aquí representado. Bendícelos en sus decisiones, en sus metas, en sus anhelos, en sus tribulaciones, en sus problemas, en todo, Señor, que ellos y que nosotros podamos ponerte, Señor, el problema o la necesidad en tus manos. Quédate con nosotros, te lo rogamos y te lo pedimos en el santo y divino nombre de Cristo Jesús.